Entonces, espero que estén preparados hoy, porque el final del capítulo 5 de Qohelet que vamos a explorar hoy no es muy optimista, pero al final tiene un twist un poco que por lo menos yo intenté y en el libro Erica Brown intenta darle algo de optimismo. Pero miren cómo se llama el título que ella le pone: El trabajo, un negocio desdichado. Entonces empezamos con una obra de esas que le gusta a ella, de Bunpei Usui, se llama La fábrica de muebles. De muebles. Voy a ver si puedo ampliar la imagen. ¿La ven mejor ahí? Bien. ¿Qué le llama la atención de este cuadro? ¿Qué cosas ven? ¿Qué cosas?
Me llama la atención que traiga corbata.
Ok, llama la atención que traen corbata. Son todos hombres, aunque aquí sí es un hombre, pareciera sospechoso, pero es un hombre, parece también. ¿Qué más? ¿Cómo
Nadie
era?
está
¿Cómo?
sonriendo.
Nadie está sonriendo, muy bien.
La mano puesta como en la oreja, no sé si tiene que ver algo con algún gesto técnico o que están pendientes de alguna orden, de algo, no sé.
Ok. Termina una orden. ¿Qué más? ¿Qué más le llama la atención del cuadro?
Bueno, que están todos trabajando, ¿no?
¿Están todos trabajando? Así es.
No. Bueno,
¿Quién no está trabajando?
hay
El que
un,
está
aquí
con
hay uno
corbata.
el de la pipa,
Ah, el
el de la
jefe,
camisa
¿no?
verde
El que
viendo
fuma.
hacia arriba, nada
Así
más.
es. Si mantienen la imagen en su cabeza, miren la descripción que trae Erica Brown. Ella dice: uno tiene la sensación de soledad a pesar de ver el cuadro tan cargado de gente. Nadie está mirando el rostro de nadie. Miren qué interesante, nadie está mirando el rostro de ninguno, ¿no? Y es cierto que da una sensación como de galpón medio solitario, o sea, ahí está, hay mucha gente en el cuadro, pero dice, nadie está viendo el rostro de nadie, todos están vestidos iguales, parecerían ser anónimos, máquinas en el engranaje de la revolución industrial. Hay uno solo vestido diferente, fumando una pipa, como ven ustedes, que está aquí, dejando en claro la jerarquía del jefe, que mira también hacia cualquier lado. Incluso, ¿a quién mira el jefe? Nadie mira a nada, pero miren esto.
Está fumando.
¿Y a quién está mirando?
Ah.
Nos mira a nosotros.
No, pero nos está mirando a nosotros.
Nos mira a nosotros. O sea, ninguno mira nada, cada uno está en su trabajo, todos muy parecidos, todo
Sí.
anónimo.
El que
Es
no
una
está
forma.
trabajando, viendo el techo.
Este, ¿no? Que no sé qué está haciendo, pero habría que ver el detalle. Parecería estar como pensando, no sé qué está haciendo. Y el jefe que está ahí vestido, no está trabajando, diferente, es el único que llama la atención de su ropa, porque el resto, incluso estos, como que medio están metidos en el medio, están limpiando. Pero este es muy evidente que es el jefe, nos está mirando a nosotros, como cómplices de la deshumanización de estos trabajadores, que hacen su rutina monótona y repetitiva. Erica Brown abre este capítulo diciendo: la pintura es un triste recordatorio de que a menudo asumimos que las personas no están contentas en el trabajo, que pocos tienen el trabajo de sus sueños y que menos aún encuentran las condiciones de su trabajo profundamente satisfactorias. Cuando Coelet cuestiona una y otra vez el valor del trabajo, asumimos que no se refiere al tema de los salarios. Se refiere a la desalentadora sensación de haber pasado la mayor parte de las horas de vigilia ocupado en tareas enervantes en lugar de energizantes. Esto es un verbo que muchas veces la gente confunde, ¿saben? Yo lo estudié una vez. Hay gente que viene y dice, esto me enerva. Enervarse es estar tranquilo.
No, siempre
O sea, tienen
lo
dos acepciones, pero la primera acepción de algo que te enerva es algo que te calma los nervios. Pero todos lo usamos como esto, es enervar, como, y es al revés. También significa el otro, pero en hebreo la palabra trabajo es avodá. Y tiene sus raíces en la palabra eved, que es esclavo. El trabajo es necesario, pero no siempre ofrece el misterioso don del propósito. Nos convertimos en esclavos del dólar, encadenados a las demandas de otros que controlan nuestro tiempo, o ambas cosas. Sue Gerhardt explica el costo que esto tiene para gran parte de la sociedad y dice, aunque tenemos relativa abundancia material, en realidad no tenemos abundancia emocional. La cuestión del valor del trabajo y su posible falta de sentido es difícil y penetrante, muy similar a la de Observaciones de Dostoyevsky sobre cómo arruinar una vida humana. ¿Cómo arruinar una vida humana según Dostoyevsky? Una vez se me ocurrió, escribe, que si uno quisiera aplastar y destruir a un hombre por completo, imponerle el castigo más terrible ante el cual el asesino más temible temblaría y retrocedería de antemano, todo lo que tendría que hacer sería obligarlo a realizar un trabajo que careciera total y absolutamente de utilidad y significado. Lamentablemente, cuando pensamos en esto, no podemos evitar pensar en la Shoah, en los campos haciendo absolutamente nada todo el día. Y encima ser forzado a trabajar. Antes de entrar, ¿bajó la pantalla? ¿Pueden ver el texto completo? Excelente, está funcionando mejor entonces. Antes de entrar a ver a Coelet y con este preámbulo tan alegre que trae Erika, que trae esta pintura, ¿qué está pasando acá? ¿Ustedes qué sienten con el trabajo? ¿Qué representa el trabajo para ustedes? ¿Sienten algo de este asedio del que habla Coelet? O sea, ¿es tan así un poco todo esto que ya empezamos? Van a ver que se va a poner peor, ¿eh? Pero. No y sí. Ok. No, ¿en qué parte no?
Hay gente, creo que los médicos logran,
Ahora traduzco, ¿eh? Ahora,
que sí logran encontrar algo que les apasione, que les guste, que les encante y lo logran convertir en un trabajo que se logra convertir en una vivienda.
¿Dijiste alguna profesión en particular?
Algunas profesiones
No.
más bien como de personalidad.
Ah, ok. Heidi dice que hay personas que logran como encontrar lo que les apasiona y les gusta y lo convierten en una fuente de ingreso, y eso les da sentido y no sienten el peso del trabajo como trabajo, digamos.
Y siento que son de alguna manera personas afortunadas que tuvieron la visión, tuvieron la fuerte, también la valentía
Ok.
de lograrlo, y desgraciadamente no son muchas.
Ok, Heidi termina diciendo que esos son casos de gente que tiene la valentía, la suerte, y que no son muchos, y que vamos a ver sobre el final, de quién depende, ¿no? Esto es todo un tema. Pero sí,
Sí, yo
ahora te doy la palabra, ahora te doy la palabra a Steffi, un minuto. ¿Alguien más aquí? Y ahora te digo, sí.
Yo me reuní con dos amigas y fundamos un colegio Montessori, una escuela
Sí.
Montessori, que no existía en Torreón. Y eso a mí me apasionó. Yo era la administradora
Okay.
y trabajé que 40 años, 30 en
30
Torreón.
años y nunca lo sentiste como un trabajo. Ahí hay un ejemplo un poco de lo que decía Heidi. Empezó un colegio, fundó una idea, el Colegio Montessori. Estuve 40 años, fui la fundadora de ese lugar y nunca lo sentí como un peso. Me gustaba ir a trabajar porque me daba sentido, plenitud. Muy bien, vamos a ir viendo. ¿De qué depende eso? Porque vamos a ver que no es necesariamente la visión que vamos a traer detrás de Coelet. Y por eso hay que ir encontrando la vuelta. Steffi.
Mira, sabes que curiosamente hoy conversé con una paciente mía que es actriz y justamente hablamos de eso hoy, de que su trabajo no es una obligación y ella disfruta de eso. Y me decía, yo no soy apatronada, no, es decir, ella nunca tuvo un patrón, sino que trabaja según sus necesidades y según su gusto y le encanta lo que hace. Entonces yo ¿A qué conclusión llegué justamente conversando hoy con ella y lo comparto ahora? Depende de tus expectativas en la vida. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres
Okay.
lograr con tu trabajo? ¿Quieres realizarte como persona? ¿Quieres realizarte en lo que vas a hacer, en lo que tú vas a entregar como una mitzvá? ¿O tú quieres realizarte económicamente con la plata? Entonces yo llego a la conclusión de que si vas a trabajar por el dinero, solamente vas a lograr vanidad de vanidades, como dice Eclesiastés. No vas a lograr realizarte y no vas a lograr trascender, que es lo que importa, digamos, de verdad en esta vida. Obviamente que también depende de la necesidad económica que tiene cada cual. Entonces también es una restricción que hay que considerar desde el punto de vista general.
Ok, perfecto. O sea, vamos a ir tomando estas ideas porque van a aparecer. Sobre el final, más que todo, vamos a volver a retomar estas ideas. Porque también hay un tema de que nosotros estamos pensando desde una posición, tal vez me atrevo a decir, y que muy privilegiada a todos. Digo, hay gente que tiene que ir no sé, al puerto a levantar bolsa, no le queda mucha opción. Y hay mucha gente que hace mucho trabajo que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. La gente que hace rutas y carreteras. Es un trabajo, todo trabajo es digno. Sin embargo, hay un cierto trabajo que la gente lo vive como, bueno, sí, que si yo tengo que hacerlo, tengo que darle comer a mi familia, ¿no? No tengo la opción de tal vez hacer eso. ¿Y qué puedo hacer con eso? Y un poco de esa perspectiva vamos a ir evaluando todo esto. Con este preámbulo que yo traje hasta ahora y esto, vemos que dice Coelet en el capítulo 5 sobre el trabajo y vemos qué más dijo en otros capítulos que ya leímos sobre el trabajo. Él empieza diciendo, entonces, ¿qué gana él con afanarse por el viento, ¿no? Por la nada misma. Además, todos sus días los pasa en oscuridad y luto, come en la oscuridad con mucha irritación, dolor y enojo. Muy lindo, como describe el hacer algo, ¿no? Esto lo hemos visto desde el principio, capítulo 1. ¿Qué valor real tiene para un hombre todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Nos recuerdan, hace mucho vimos esto, lo leímos cuando apenas empezábamos, que él dice, la verdad, ¿para qué hacer todo eso? Va a decir también, que también lo vimos en otro lado. ¿Qué obtiene un hombre por todo el esfuerzo y la preocupación que realiza bajo el sol? O sea, no sé si se dan cuenta, pero lo que acaba de hacer son todas preguntas. No responde. Vamos a ver que no responde. Y Rashi va a, digamos, expandir esta idea. Rashi, justamente sobre este comentario, ¿qué obtiene un hombre todo el esfuerzo y la preocupación que realiza bajo el sol? Va a decir, lo va a expandir. ¿Qué obtiene el hombre de todo su esfuerzo y frustración que soporta su labor y preocupación, en la que se afana y que finalmente deja sus posesiones a otros? Peor todavía. O sea, no se las puede llevar. Entonces, todo esto, ¿cuál es el objetivo de todo este esfuerzo? Entonces, parecería no haber ninguna respuesta. Y esto lo dice Erika. O sea, básicamente, Coelet, con este tema del trabajo, él no dice nada más que preguntas. ¿Qué objeto tiene trabajar? ¿Para qué sirve todo este esfuerzo? Y Rashi dice, y encima todo lo que hago y junto, como decía Steffi, trabajo por materialidad, se lo va a quedar a alguien más que no soy yo, va a disfrutar otro. ¿Para qué hacer todo? Y lo único que hace Coelet una y otra vez es preguntarte sobre el trabajo y no darte ninguna respuesta. Lo cual hace complicada esta parte. Ahora, para entender un poco de dónde viene esta visión de Coelet y cómo viene esta cosa que tenemos con el trabajo, es súper interesante cuando uno empieza a analizar. ¿Por qué mucha gente en Chile era, oh, bueno, harta pega, te dicen? Estoy mucho trabajo, la pega es el trabajo. Acá como dicen, mucha chamba, pero ¿cómo se dice? ¿Mucha? ¿Cómo se dice? La gente que se queja que tiene mucho trabajo. Y la gente dice, oh, tengo mucho. El tedio del trabajo. ¿De dónde surge esta cosa que, como decimos, yo pregunté qué podemos encontrar de positivo y vamos a tratar de, como soy yo, darle un final, y Erika también lo hace, un final positivo para no irnos por el piso con esto? Pero vamos a ver que en realidad hay un tema con el trabajo, que es un esfuerzo que tiene una lógica y que está construido incluso desde la Torá misma. Porque miren esto, hay una palabra que se llama etiología. La etiología es la narrativa sobre el origen de algo. Entonces, la etiología, la narrativa sobre el origen del trabajo, tenemos que ir ni más ni menos que al comienzo del trabajo del primer ser humano, para ver cómo nuestros antepasados construyeron una historia de origen de lo que significa trabajar. Antes de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, en la historia de Génesis, al comienzo de la creación, Bereshit capítulo Dos, estamos al principio. El trabajo no parece tener ninguna connotación negativa ni una frustración. Simplemente leemos, Dios colocó al ser humano en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. No nos dice nada más que eso. Te dejo ahí para que lo cuides y lo cultives. Después de la desobediencia del ser humano, viene el castigo divino. ¿Cuál es el castigo del hombre? A la mujer la famosa parirás con dolor y toda esa historia, pero al hombre le dice lo siguiente. Miren cómo cambia la historia y cuál es el origen del trabajo. Adán dijo, Dios, porque hiciste caso a lo que te dijo tu esposa y comiste del árbol del cual te ordené, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con duro trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, pero comerás las hierbas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea, terrible. ¿Cuál es el castigo? Las mujeres parirás con dolor. ¿Cuál es el castigo del ser humano? ¿El castigo por haber sido desobediente? Tienes que trabajar. O sea, si nos vamos a pensar, la Torá narra una historia donde el origen del esfuerzo es visto como un castigo. La maldición de Adán es que el mismo suelo que podría haberle dado todo, con un mínimo esfuerzo de su parte, que es lo que decía la Torah, ahora lo va a atormentar el resto de la vida y va a terminar tragándolo hacia su muerte. Porque el texto dice, eres polvo y al polvo volverás. O sea, esta tierra vas a tener que ahora trabajarla toda tu vida y encima vas a terminar metido adentro de ella. O sea, es impresionante cuando uno se pone a analizar. ¿Por qué viene esto del esfuerzo del ser humano y por qué trabajar a veces cansa, incluso en las cosas que nos gustan? A veces tengo trabajo, supone que te gusta, sí, pero también uno siente por qué es un esfuerzo y porque en realidad lo que queremos es, en realidad, a veces, no tener que esforzarnos tanto. No es lo que más nos gusta, aunque todos dicen que así es como crecemos, así es como nos fortalecemos, pero partiendo de esta idea, lo que estamos viendo es que el origen de lo que es esforzarse es un castigo de Dios al ser humano. El ser humano no había sido creado para tener que hacer un esfuerzo para alimentarse y trabajar. Y el hecho que lo tiene que hacer es porque Dios le dice, este es tu castigo. Y al hombre, no a la mujer. También hay un tema ahí súper heavy para verlo a nivel de desarrollo histórico entre el trabajo del hombre y la mujer como trabajadora que hoy en la modernidad ha cambiado y sin embargo todavía no está en los mismos niveles, que las mujeres trabajan tanto a veces como los hombres en puestos iguales y esto está estudiado, siguen ganando menos. Culturalmente tenemos un tema con todo esto y está estudiado, no es que se me ocurre a mí. Pero miren lo que carga un texto, ¿no? O sea, lo que la Torá te carga de hace miles de años con esta historia. ¿Querías decir algo?
Sí, no, sí.
Ah, okay. Ah, Heidi fue.
Es que yo sí tengo una. Porque la cuidarás y quédate si antes.
Porque hiciste caso al.
Antes de no, arriba, arriba.
Ah,
Cultivarás y cuidarás. Y que eso no es trabajo.
es trabajo, pero no es lo mismo cuidar, mirar la tierra que tener que.
Pero cultivar.
Sí, pero acá.
Estaba. Pues aquí lo que estaba además te estaba viendo. Aquí lo que pasa es que te están poniendo a adjetivos.
¿Cómo se ve?
Pero el trabajo.
Vamos a ver si la traducción.
Adam, began Edem, la bodab, sí, trabajar. Un leshombra, trabajarlo y mirarlo. Le marquía, le tojal arurá. ¿No? Maldita será la tierra. Barureja, betzieja, ojlena, será maldita la tierra y tenés que hacerlo con más, digamos, con duro trabajo.
O sea, lo que pasa es que yo siento que parte de la objetivo, pero abajo tengo
Claro.
A lo mejor no se
La tierra no,
quiere.
no te va a dar tanto, tanto.
Cuando tú haces algo y quieres que salga smooth y no sale, y
Sí.
hay trabas, y hay trabas, podría ser smooth, ¿verdad? cultivas y sale, pero aquí vienen espinas y hay que quitar la mala hierba.
Puede ser, o sea, la tierra se ha vuelto maldita y ya no vas a cultivar y va a salir como directo, te plantas y sale. Tal vez una arquitectura sería que ahora vas a tener que, vas a tener que trabajar duro ahora para comer en la tierra. Tal vez sea esa idea. Pero sí, trabajar incluso está mezclado con la palabra boda que dice ahí, de esclavo, vas a ser un esclavo de esto y vas a cultivar. Tal vez ahora lo que está diciendo es que la materia con la que vas a usar ahora en más no va a estar a tu favor. Tal vez eso es lo que complica el escenario. Porque maldita será la tierra.
Está diciendo todo que tiene la
Sí,
computación.
claro. Dice, ¿no? Y mire, o sea.
También me mueve que, a ver, le puede pasar un
Sí.
ratito, porque hiciste caso a lo que te dijo tu esposa.
Ah, bueno, eso también. Sí. Acá dicen, el problema fue que le hizo caso a la esposa, dice, porque el texto dice, le hiciste caso a ti con tu esposa. Y bueno, hay que saber leer los textos en su contexto también, ¿no? O sea, es la verdad, o sea, la mujer le dijo que pruebe el fruto, él no iba, no sabemos si iba a comer. Bueno, la serpiente, o el serpiente le dice, prueba, ella le da al hombre, y él dice, bueno, vos comiste la mujer. Steffi.
Y el que le hizo caso podría haberle dicho que no.
También, muy bien. Dice, no, mira, aquí Dios nos dijo que no hagamos esto.
Mira, yo creo que también hay que entender que es un desarrollo en qué sentido. Cuando uno ve desde Bereshit, que es lo que estamos viendo, tampoco hay tantos trabajos distintos, ¿cierto? El trabajo era un trabajo duro, un trabajo que significaba la labranza, un trabajo duro, duro, arduo, ¿te fijas? Pero si uno lo ve desde el punto de vista de ahora, en que quizás puedes elegir un trabajo en el cual te sientes más agradado, igual sí vas a necesitar ese tiempo de jubileo que está descrito en la Torá, ¿cierto? Para poder descansar y sentirte agradado. Yo creo que hay una mezcla de esas dos cosas. No sé si se entiende.
Sí, también puede ser, como una evolución en lo que es trabajar, digamos. En el contexto bíblico, trabajo es cultivar la tierra. Hoy trabajo es un montón de cosas, o sea, tan diferentes que no existían en ese contexto todavía como profesiones, digamos, otras cosas. Podría también tomarse de ese lado. Sforno, que es un comentarista italiano medieval, dice, maldita será la tierra, que acá sería tal vez la respuesta para Heidi. La tierra no continuará poniendo su potencial a tu disposición sin que tengas que esforzarte con trabajo duro. O sea que Sforno, esa pregunta que Heidi se hizo, lo estamos haciendo hace un rato, ya él se había sentido incómodo con esto y dice, ¿qué significa entonces este problema? ¿Cuál es el problema ahora? El problema es que la tierra, como dijo Heidi también, ya no es smooth, ya no está de tu lado. Te voy a complicar la tierra, ahora vas a tener que trabajarla porque no te va a ser tan simple. Entonces, una cosa era trabajar, cultivarla y otra es que esa materia prima te juegue en contra. Esta escena, dice Erika, parecería miles de años después describir la misma definición del trabajo, producir lo que uno necesita para vivir. No tenía por qué ser así. Cada gota de sudor, cada esfuerzo, debe haberle recordado a Adán que debido a su transgresión de desobedecer a Dios, el trabajo ya no era abolitivo, sino una necesidad. O sea, tienes que hacerlo porque si quieres comer, y encima la tierra va a estar en contra tuya. El trabajo en esta historia de origen también está conectada con la relación humano-Dios. Adán le falla a Dios y en consecuencia se falló a sí mismo. ¿Cómo podría el trabajo ser generativo, creativo y profundamente satisfactorio si está eternamente vinculado con el origen del disgusto de Dios? Ciertamente hay versículos bíblicos que indican el otorgamiento de la gracia de Dios a través del trabajo que no se puede lograr sin importar el esfuerzo que hagamos. Por ejemplo, el libro de Proverbios va a decir: es la bendición de Dios la que enriquece y ningún trabajo puede aumentarla. Entonces va a decir, tú puedes trabajar, pero que vaya bien, en realidad depende del misterio divino, depende de Dios, no eres tú el que lo va a lograr. Siempre hay una dosis de lo divino en eso que te fue bien o mal, en eso que no puedes anticipar. Y de alguna manera entra en juego esta idea de, bueno, está en manos de Dios y veamos que no sea un castigo y como esa fe. La elección de palabras crea una visión del trabajo que es tediosa, a menudo poco estimulante y sin propósito, de un día de trabajo pesado tras otro. Estas impresiones nocivas del trabajo esparcen su veneno por todas partes. Coelet no es emocionalmente neutral. Su trabajo y el hecho de que todos los humanos deben trabajar lo destroza. No le gusta. No hay ningún provecho para él. Su visión del trabajo debe ser de entre las cosas más depresivas de todo el libro. No dice en ningún momento nada bueno sobre esforzarse de lo que no te va a dar nada hacer cosas. Va a hacer todo para que para él no encuentre el qué. Quiero que tengan paciencia, al final vamos a darle una vuelta, si no nos levantamos mañana y ¿qué hacemos? ¿No? ¿Para qué? Pero como decimos una y otra vez, y que no es menor esto, Coelho, parte de la gracia de su libro es la sinceridad. Y por eso duele, porque hay una dosis de certeza del hecho de que uno trabaja toda la vida y después te retiras. Y bueno, ¿y para qué? Bueno, hice, ayudé, peor no sería, vamos a ver qué sería, bueno, peor no haber hecho nada tal vez, que esto que va a traer, pero el beneficio que trajo en términos de qué, la angustia que me trajo, la obsesión que me trajo, todo eso, por vivir bien, pero después van a quedar cosas que yo no voy a disfrutar, como dice ahí también. Digamos, ¿para qué hice todo esto? Es la pregunta a veces que uno se levanta y dice, bueno, no lo quiere hacer, pero él se pregunta eso. Recordamos lo que leímos en el capítulo 2 y el capítulo 4. Miren. Y así aborrecí la vida. Coelho en su momento más alegre. Porque estaba angustiado por todo lo que sucede bajo el sol. Porque todo es vanidad y persecución del viento, de ese ruaj, de esa nada. También aborrecí toda la riqueza que estaba ganando bajo el sol. Porque la dejaré al hombre que me sucederá. Y quién sabe si será sabio o necio. Y él controlará toda la riqueza que gané con esfuerzo y sabiduría bajo el sol. También eso es vanidad. Y así llegué a ver con desesperación todas las ganancias que había hecho bajo el sol. Porque a veces una persona cuya fortuna fue hecha con sabiduría, conocimiento y habilidad, debe entregarla para que sea la porción de alguien que no trabajó por ella. También eso es vano y un gran mal. Porque ¿qué obtiene un hombre con todo el esfuerzo y preocupación que hace bajo el sol? Todos sus días sus pensamientos son de tristeza y dolor de corazón. E incluso en la noche su mente no tiene descanso. También eso es vanidad. O sea, yo le dije, hay que salir de acá y comerse un chocolatito o algo, un helado, algo que uno le guste, porque este es Coelho en su lado más oscuro. Otro comentario de querido Coelho. Y he notado esta otra futilidad bajo el sol. El caso del hombre que está solo, sin compañero, que no tiene hijo ni hermano. Sin embargo, acumula riqueza sin límite y su ojo nunca se sacia de riquezas. ¿Para quién? Ahora las está acumulando mientras se niega el disfrute. También eso es futilidad, ¿no? También eso es Hebel y un negocio desdichado. Trae todos los casos que él ha visto de lo que la gente hace con esto. Ese estaba en el de. Muy bien, ese lo estudiamos, lo vimos cuando dos es mejor que uno sobre los amigos, traía esto. La importancia de tener el amigo para compartir y acumular para nada. ¿Viste eso que lo que decíamos que es lindo de cuando uno va atravesando el libro de a poco? Es un libro que si uno nunca lo vio le parece difícil, pero ir estudiando de a poco, reflexionando, después cuando uno vuelve, hace como zoom out, vuelve y dice, ah, esta es la idea que en realidad lidia con los amigos, o sea, va explorándolo. Adam Grant, que es un psicólogo moderno, en su estudio sobre el trabajo y las culturas laborales, articuló lo siguiente: el trabajo no es solo nuestro medio de vida. Puede ser una fuente de estructura, pertenencia y significado en nuestras vidas. La palabra que Grant señala en su estudio es identidad. Nuestro trabajo nos identifica a nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿soy yo el tipo de persona que tendría este tipo de trabajo? Y a otros, a veces con una métrica falsa sobre nuestros principios, nuestro compromiso y nuestro valor, porque consume la mayor parte de nuestro tiempo. O sea, Adam Grant lo que trae aquí es esta idea de que muchas veces nosotros, si vamos a empezar a ver esto ahora en lo que trae Erika, nos definimos y vamos a ver por nuestros trabajos. Yo este Shabbat traje justo en la tarde un estudio, Minjá, que en la parashá que leemos esta semana, que es Emor, tiene toda una parte que habla sobre el calendario judío. Aparece repetido dos veces en la Torá, todo el ciclo de festividades, ¿no? Lo que es Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sukkot, Pesaj, Shabbat está también metido ahí. Y hay una frase continua que uno encuentra siempre en la presentación del día de trabajo, que es la famosa Kol Melejet Avodá Lo Tasu. Es decir, en este día no harás ningún trabajo. Obviamente que en el lenguaje de la Torá y en el lenguaje de Shabbat, el trabajo no solo implica lo que uno trabaja en el día a día, sino no hacer esfuerzos o no hacer cosas que uno no puede, como cargar y todas las prohibiciones que implican lo que llaman melajot, trabajos. Pero si uno se pone a pensar en esa idea, si uno deja de trabajar, ¿quién es uno? O sea, ¿cómo se define uno en términos de lo que uno es, sacándolo a uno de lo que uno hace en su trabajo? Y esto lo traigo porque este año aprendí algo que a mí me impactó mucho, que lo comenté en Shabbat, pero lo traigo de vuelta, que es la idea de un concepto de el ser, el hacer y el tener. Ser, hacer, tener. Muchos de nosotros medimos a otros e incluso a nosotros mismos por lo que tenemos. Y pensamos que lo que tenemos es mérito de lo que sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer define quién somos. Pero una vida como profundamente espiritual, en términos de lo que hacemos aquí, que es tratar de usar estos textos para despertar la espiritualidad, si lo ponemos a pensar, cuando Kol Melejet Avodá Lo Tasu, cuando no puedes hacer nada y no se trata de tener algo, Shabbat o la Hagim te llevan al ser. Te llevas a quién eres. Entonces, el objetivo tal vez de un viaje espiritual profundo es trabajar sobre el ser. Si uno es fuerte en su ser, entiende que tiene distintos haceres, o sea, va a hacer distintas cosas. Pero cuando el ser está debilitado, uno a veces hace cosas malas. Y lo que obtiene de eso no necesariamente es bueno. Entonces el trabajo es un poco un trabajo más de introspección sobre quién soy yo más allá de lo que sé hacer y no lo que tengo. Pero en Occidente, no sé qué piensan de esta idea, pero creo que cuando yo la leí me dio un insight de algo que interesante, que cómo medimos a las personas por lo que tienen. Bueno, seguramente hacen muy bien eso y pero hay personas que a lo mejor tienen mucho, hacen, trabajan bien y son malas personas. Entonces, ¿qué gracia tendría eso? Entonces, acá hay como dos temas, ¿no? La importancia del ser y la importancia del despojo del hacer y del tener. En Shabbat tú digo, no tienes que hacer nada, no tienes que adquirir nada, no tienes que comprar nada en Shabbat y no tienes que hacer nada en Shabbat, no tienes que crear algo nuevo, no tienes que inventarte una idea en Shabbat, tienes que ser. La suficiencia está en existir, digamos, en agradecer, en bendecir. Entonces eso también invita a un cambio sobre lo que vamos a ver ahora de lo que es trabajar. Porque los textos que vienen ahora y que van a discutir el ser humano en la modernidad es que muchas de las cosas que hacemos es definirnos por nuestro trabajo.
Pero yo creo que estos cuestionamientos son más modernos.
Muy bien.
No sé, 30 años para acá, una cosa así. Antes, no sé, mi papá iba a trabajar, no se cuestionaba si tenía, si era o cómo. El objetivo era buscar el sustento, bienestar para su familia.
Okay.
Entonces, yo creo que es diferente a lo que ahora no se cuestiona,
Excelente.
¿no? Todo esto. Y nada más quería yo, traigo una palabra,
Sí.
¿no? Muy metida que alguna vez lo platicamos con el Rav Neo y Yari, en que es el buscar el sentido,
Sí.
¿no? De la vida. Ahora nos cuestionamos. Vemos si el trabajo nos da esta satisfacción o X, pero antes no nos cuestionábamos todas estas cosas y
Excelente.
ahora ya lo sabemos.
Vamos a ver eso. Se entendió un poco porque la tengo a Broña del otro lado de la mesa y el micrófono así se la captó. Me están diciendo que sí. Ok, perfecto, me alegro mucho. Pero en síntesis, lo que trae Broña son dos ideas que son muy buenas. Me quedo con me recuerdo recién, la segunda sobre, o tal vez, ¿qué significa el trabajo en la modernidad? ¿Y qué significa esto de, antes la gente trabajaba y no es que se cuestionaba la existencia? Es lo que tengo que hacer. Y tal vez eso nos lleva al primer cuadro con el que comienza Erika trayendo esto de la típica fábrica de la revolución industrial. Está toda la gente en la fábrica, están trabajando, son un engranaje del universo, no se preguntan quién soy, no se preguntan si me da sentido mi trabajo, todo lo que vimos nosotros. Como decía Heidi, alguien que tiene la suerte de poder encontrar un propósito que le guste y lo convierte en una fuente de ingreso. Por mucho tiempo la gente trabajaría a trabajar. ¿Qué me estás preguntando? Tengo que ir a trabajar. No, y no todos tienen con eso. Entonces, estamos tratando de preguntarnos lo que significa para nosotros. Y esa idea, efectivamente, vamos a ver, como bien dice Bronia, que la idea de plantearnos el propósito del trabajo como algo significativo, por lo menos de los textos que trae Erica Brown, de psicólogos y de profesionales que se dedicaron a escribir libros sobre el tema y la historia del trabajo, vas a ver que le diste en el clavo, porque dicen que es un tema muy moderno. Es un tema muy moderno del ser humano, de querer buscar lo que sería meaning, sentido, propósito en el trabajo. Para mucha gente trabajar era trabajar. Me daba un ingreso, no, 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 no espero que me dé el propósito ahí. El propósito está en mi familia, en construir mis viajes, en no, no, no el trabajo. El trabajo es simplemente trabajo.
No esperaba satisfacción.
No sé si espero una satisfacción grande. No, voy, hago lo que sé hacer y contribuyo con algo y eso. Heidi, no te gusta nada esa idea.
Era como comer o dormir, o sea, una cosa
¿Sí? Comer,
acá
dormir, trabajar,
automática.
una cosa más automática, no tan reflexiva. Y nuevamente producto de una élite. Hay que tener tiempo para reflexionar sobre esto.
Me parece, no sé, me cuesta trabajo
Me cuesta trabajo.
pensar que antes la gente iba, trabajaba y que su vida era eso, cuando no es cierto. Hay desarrollo de arte, desarrollo de filosofía, de cosas que van más allá de ir y de desarrollar una labor.
Sí.
No creo que tener un sentido, un placer en la vida sea algo moderno. A lo mejor ahora nos lo tenemos más inmediato, a lo mejor ahora nos lo comunicamos más, pero no, me cuesta pensar que
No, no estamos diciendo que la gente se aburría, que la gente. Lo que estamos diciendo es que la gente no necesariamente en las típicas escenas como la de la película de Chaplin, ¿no? Donde él es la gente en el trabajo, era, claro, esa escena como es la parodia, claramente ahí la persona no está buscando ahí, y por eso lo dije, y vamos a ver qué vuelta le damos para sí, porque al final Erika va a traer, y yo tengo textos, para darle una vuelta de sentido al trabajo. Pero no es tan actual donde la gente, digamos, no hace mucho tiempo atrás, la gente se levantaba a la mañana y a lo mejor iba y todo el día lo que hacía era agarrar una tuerca y ponerla así, como eso que la. Era como una parodia, un absurdo, pero no es tan absurdo. Y sigue pasando en muchos lados. Yo viví en Hong Kong y yo fui a las fábricas chinas acompañando a Laila para ver, y literalmente hay chinos que son millones haciendo esto, agarrando una cosa y sacando, y se ven videos, y están todo el día haciendo una cosa así, pasa una línea y lo que hacen es pic, 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 pic. No me digas que ese tipo ahí, en esas 8 horas haciendo eso, encuentra propósito y sentido. Eso es lo que estamos viendo de esto. Eso no quiere decir que la gente del mundo antiguo no se divertía ni. Claro que lo hacían, jugaban las cartas, tenían mucho entretenimiento, no es que se aburren. Tenían. Digamos, hoy estamos súper entretenidos. Nosotros somos una sociedad muy entretenida con las pantallas. Pero el mundo antiguo también hacían juegos, se divertían, salían, comían, tomaban. No, pero en el trabajo particularmente, y más en esos videos de la Revolución Industrial, y por eso ella empieza con esta escena, y por eso Coelet seguramente vio un trabajo totalmente aburrido. Coelho tiene un hombre muy rico, según él describe. Probablemente él era el que está en la fábrica viendo a todos sus empleados mover todo el día para construir una. No sé, él veía, a lo mejor veía un obrero todo el día trabajando y decía, ¿qué sentido tiene?
Es cuestión de elitista.
Es un cuestionamiento elitista el de Coelho. Para mí, Coelho es un rico cuestionando. cuestionando el trabajo monótono, aburrido de del obrero. Ahí doy la palabra a Stefi.
Poner, así como en una fábrica, poner un sello a unas cosas de agua para que no las violen.
Sí.
Y el señor de frente llevaba 30 años trabajando en eso y llevaba una columna. Y yo estaba así, yo no era para divertirme, para hacerlo competir con
Para ver
él.
si
Yo
le...
quería algo.
Claro. No sé si se escuchó, pero Eddie describe una experiencia de unos años en un kibutz donde veía a una persona que estuvo 30 años haciendo una cosa así, una cosa monótona, y él lo vio. Y si qué hace esta persona de 30 años llevaba haciendo eso. Y era lo más monótono que había. Steffi.
Ojalá que no esté muy fuera de contexto, pero desde la antigüedad hasta ahora, yo pienso que no hay tanto cambio si tú lo miras en un término general, no negativo, no pesimista, sino que realista. Si uno mira a Rambam, que lo estamos bastante más antiguo que lo que estamos hablando, decía el cierto de que era importante trabajar. Y que solo algunos eran los privilegiados que podían tener tiempo solo para estudiar, ¿cierto? Pero en esa época, Bereshklal, todos tienen que tener su trabajo y vivían de ese trabajo,
Sí.
porque también era una especie de obligación dentro de la, si no me equivoco, de la Halajá, creo que está en uno de los tratados de, no me acuerdo si Fote, pero era una obligación, digamos, o
Sí,
sea,
sí, sí.
sí, tenían.
En el Talmud, correcto, tenés razón. Maimónides trabajaba todo el día.
¿Cierto?
Era
Era
médico,
médico.
trabajaba todo el día y escribió el Mishneh Torah y la Guía de los
Sí.
Perplejos. O sea, no es que. Y lo que estás
No es
diciendo, efectivamente, está en el Talmud. En el Talmud hay una frase que dice, quien no le enseña un oficio a su hijo es como que le enseña a robar.
Entonces, en el fondo, sí, es que siempre hemos tenido que trabajar. Sí, es que Coelho lo presenta como algo, como una especie de castigo, ¿cierto? De que recibimos, pero yo creo que también sí, es que es necesario enfrentarlo desde otro punto de vista y es darle la vuelta a la tuerca, que es lo que tú estás, yo creo que tratando, ¿cierto? De mostrar, de que, o Erika Braun también, ¿cierto? De que en el fondo es buscar ese punto del musar, del punto medio, ¿cierto? En que
Vamos a
es.
llegar, vamos a llegar. Ahí
Entonces.
vamos. Ahí vamos.
Bueno,
No los,
eso, pero
correcto, sí, no los voy a dejar de tan angustiados. Una de las primeras preguntas que hace la gente cuando conoce a un extraño es: ¿a qué te dedicas? Esto enmascara la verdadera pregunta: ¿quién eres? ¿Estudias o trabajas? ¿Y por qué no preguntas quién eres? En realidad, la pregunta es: ¿tú quién eres? Para muchas personas, un trabajo es una expresión de identidad personal. Por esta razón, tomar una pausa en el trabajo, perderlo o jubilarse puede ser desestabilizador, perturbador e incluso puede provocar crisis de salud mental. Esta es Erika Braun, trayendo autores que han analizado el tema. Roman Charnik, creo que se pronuncia Charnik, en su libro Cómo encontrar un trabajo satisfactorio, cuestiona la relación entre trabajo e identidad. ¿Y en qué se ha convertido el trabajo? Un papel demasiado significativo y saturado de potencial de desencanto. Cito del libro, el deseo de un trabajo satisfactorio, un trabajo que proporciona un profundo sentido de propósito, como decía aquí Abronia, y refleja nuestros valores, pasiones y personalidades, es una invención moderna. O sea, eso es lo que él ha estudiado en gente que se ha dedicado a pensar sobre los trabajos. En su libro El placer y las penas del trabajo, el filósofo Alan de Botton, o Botton, cuestiona la naturaleza del trabajo en la psique de su vida moderna, principalmente la suposición de que el trabajo debería hacernos felices. Como que estas son cosas que nosotros portamos. Y él escribe, miren lo que pone. Todas las sociedades han tenido el trabajo en el centro. El nuestro es el primero en sugerir que podría ser algo mucho más que un castigo o una penitencia tener que ir a trabajar, tomándolo de la Biblia, ¿no? El nuestro es el primero en dar a entender que deberíamos tratar de trabajar incluso en ausencia de un imperativo financiero. O sea, re interesante, nosotros sentimos que tenemos que hacer algo. Se considera que nuestra elección de ocupación define nuestra identidad en la medida en la que la pregunta más insistente que hacemos a nuestros nuevos conocidos no es de dónde vienen o quiénes fueron sus padres, o sea, cuál es tu historia, sino a qué se dedican. Partiendo del supuesto del que el camino hacia una existencia significativa debe invariablemente definirse por el tipo de empleo remunerado. Si estos son pensadores modernos que han tratado de traer esta cuestión. Y es súper interesante porque es todo lo que están diciendo. Digamos, somos la primera generación que sentimos esto. Y si no. Ahora, como dice Hegel, que yo me han escuchado muchas veces, Hegel define la felicidad como el que te necesiten para algo. O sea, que no te necesiten, que es la infelicidad, que nadie te llama, que no te necesita. Es como muy. Entonces, es claro esto que dice, ¿no? Como decía, cuando la persona pierde el trabajo, cuando no llama, no necesita nada, te sentís un infeliz. Entonces, lo curioso es que eso podría expandirse para otras cosas, que no necesariamente será el trabajo. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, porque es un imperativo, pero no importa si me pagan o no, necesito trabajar, porque eso define mi existencia y la invitación es a salir de esa definición. Na Está buenísimo, dice Broña. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero es invitar a. ¿Cómo uno puede reflexionar sobre todos estos temas si, desde la Torá? O sea, ni te imaginaste que te iba a llevar para ese lado, pero Coelet es tremendo con el trabajo.
Sí. El trabajo social no remunerado,
El
¿cómo
trabajo social,
se toma?
claro. Bueno, un poco va a venir ahora. Un poco la vuelta. Acá dije, la pregunta es: ¿el trabajo social no remunerado? Bueno, ahí vamos a empezar a encontrar otra vertical que van a tener algunos autores. Ahora te lo respondo, porque te lo puedo anticipar para darte la respuesta. Lo que van a decir es que un trabajo que tenemos que empezar a hacer ahora, que llegamos, ya estamos llegando como al fin, ¿eh? O sea, llegamos al fin de toda esta depresión y vamos a empezar a tratar de salir ahora. Pero lo que una de las opciones que van a traer, y ahora lo voy a decir, es que tú deberías como lograr eso sin pensar que aquel que hace el trabajo social es el que encuentra sentido. Deberías como reconfigurar el propósito de tu trabajo. Eso es lo que van a terminar diciendo. Tienes que repensar tu trabajo actual como si fuera un trabajo social no remunerado. Tienes que llegar a creerte, vamos, me estoy adelantando, ahora lo vemos en los textos, que lo que tú haces no es, sí, no sé, vendo vasos. No, permito que la gente pueda celebrar fiestas. Como que te invites a cambiar la narrativa. Me estoy adelantando al punchline, porque esa es una de las vueltas que le van a dar. Pero excelente la pregunta. El trabajo social no remunerado me da mucho sentido y propósito. Pero ¿qué hago si lo que no es social es remunerado? ¿Cómo le doy propósito? Bueno, una de las maneras es resignificarlo de manera tal que sienta esto que estás describiendo. Sería como una manera de lidiar con eso. Aquí viene. Llegando a este punto, ¿qué cosas buenas tal vez podríamos decir del trabajo? A lo que muchos de nosotros le dedicamos muchas horas de nuestra existencia y nuestro paso por este mundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les sentimos a este punto con toda esta descripción que hizo Coelho de todo lo que hemos visto? Ya adelanté algunas cosas de lo que se vienen. Pero ¿qué sienten si uno tiene que decir, ok, ¿qué me llevo hasta aquí de todo esto del trabajo, de cómo ha sido y por qué Coelho lo ve tan malo y por qué la humanidad lo ve como malo trabajar? Tiene, digamos, ¿qué hacemos con esto? Y hay cosas buenas, ya dijimos algo bueno, pero ¿qué se llevarían hasta aquí? Antes de empezar a pasar a soluciones para el enredo, que es lo que se viene ahora. Lo que voy a hacer es tratar de ofrecer soluciones para salir de esta dialéctica. Pero ¿qué temas centrales les quedó?
Que no piensas en tu trabajo como algo que tú estás aportando a algo. O sea, lo que acaba de decir es que si tú le cambias a que haces vasos
Para que
y
la
quieres
gente.
decir eso, pues estás proveyendo para una cuestión de social, ¿verdad? Pero sí creo que si uno no se cuestiona que estás aportando algo en tu trabajo, entonces sí, de plano caemos en toda esta cosa.
Caes en Coelet. O sea, tienes que encontrarle la vuelta para sentir que lo que haces contribuye de alguna manera, porque si no, terminás en Coelet. Porque lo que vas a hacer es acumular frustraciones, tal vez cosas materiales que tampoco el salario, él lo dice en otro lado, no lo dice, lo dice Eric Abraham, yo lo traje, que dice un momento algo así, porque tampoco es que el salario nunca alcanza. Entonces, como que ella trae estas cosas, no es que trabajas por algo que tampoco te. te logra satisfacer eso y sientes ese tedio. Steffi, ¿levantaste la mano?
Sí, pero no sé si aporta algo. Yo pensé con lo que tú dijiste, como que a uno le queda, Rafa, si tu trabajo es bueno y significativo, y así es lo que yo siento de lo que yo hago, entonces uno podría preguntarse, ¿por qué tiene que ser remunerado? Y por qué, en el fondo, ¿por qué un trabajo, no sé si, ¿por qué un trabajo que es bueno y significativo y todo lo que tú quieras? ¿Por qué tiene que ser remunerado? Y quizás entonces uno cae en una cosa como media ridícula, que es el mundo ideal, y es que uno dice, bueno, evidentemente todo el mundo debería trabajar sin pensar en una remuneración, pero desgraciadamente el mundo está construido para que de alguna manera tú puedas vivir así, porque
Interesante.
eso.
Es interesante el planteo. Interesante y lo tomo porque lo que estás planteando es como que, ¿por qué no puede todo el mundo hacer algo que le gusta? ¿Por qué? Eso sería, ¿por qué no puede todo el mundo hacer? ¿Por qué hay gente que termina haciendo toda la vida cosas que no le gustan? ¿Por qué no puede todo el mundo hacer algo que le gusta en el trabajo? Que es lo que decía Heidi al principio. Algunos son elegidos o tienen como la capacidad, el azar, la suerte que le tocó, que puede hacer y vivir de lo que le gusta. ¿Y eso qué fue? ¿El destino? ¿Fue uno que se lo buscó? ¿Por qué no puede todo el mundo hacer algo con su...? Son muchos años de vida que uno vive, no tanto, pero son mucho tiempo que uno va a dedicar a estar haciendo una cosa que por lo menos sienta que la pasó relativamente bien, o que le gustó, o que con, digamos, pero sin embargo parecería como que no. ¿Y por qué? ¿Quién lo define? También le podemos culpar a los países, las economías. Pero digamos, en el fondo, nosotros mismos creamos los sistemas a los que pertenecemos. Nosotros mismos creamos las estructuras sociales en las que algunos tienen más, otros menos, la desigualdad. Todo eso somos nosotros mismos lo que estamos creando. La semana pasada hablamos de la escasez y la abundancia. O sea, que son paradigmas de los que uno elige cómo ve el mundo. Entonces acá estamos viendo, bueno, hay gente que no va a poder nunca trabajar lo que le guste. ¿Y por qué no? Que lo que dice Steffi, termina teniendo que trabajar para juntar dinero para pagar. Y bueno, decimos, no, no tiene la educación, y bueno, pero voy a hacer otra cosa, no pude ir a la universidad, que la universidad, con lo tan abajo que se vinieron todas las universidades ahora, ¿no? Pero es como, es como un planteo muy profundo en realidad, preguntarse por qué.
Porque a veces uno no se cuestiona.
No se cuestiona, hay que trabajar y sigue. Como decía, mi papá se levantaba y decía, todo muy lindo, ¿sabes qué? Pero hay que pagar las cuentas. Todo muy lindo, la filosofía, está muy lindo todo lo que piensas, todo, ¿sabes qué? Hay que comer. Si hay que comer, hay que hacer lo que sea. Y bueno, y a lo mejor con eso uno renuncia y el trabajo se convierte en esto de Bereshit, esta carga de este como castigo divino y todo lo que hago es una cosa tediosa y lo arruino. Vamos a tratar de salir del enredo, que es lo que termina sobre el final Erika. Algunas alternativas interesantes para repensar nuestros trabajos. Primero, podríamos pensar en la gente que no tiene trabajo. ¿O cómo nos sentimos nosotros en las etapas que no tuvimos trabajo? El desempleo crea su propia infelicidad y tensión. O sea, casi todo, una de las primeras cosas que puedo decir, en realidad, es que nos quejamos del trabajo, pero si no tuviésemos trabajo sabemos que es mucho peor. Una primera alternativa, uno se queja de esto, no, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Bueno, te saco el trabajo, a ver cómo te sentís. Te sentís mucha, pues seguro te sentís mucho peor. Entonces, bueno, vas a buscar algo para hacer o vas a, digamos, de hecho... A veces surge algo. Esta semana vino un amigo de Chile que estuvo aquí de visita. Fuimos a comer y cuando yo fui a Chile el último año, él lo echaron del trabajo. Estaba destrozado. Tuvo meses de una depresión, no sabía qué hacer, no encontraba. Y ahora está trabajando para una empresa y lo vino acá, lo mandaron a México para hacer cosas. Está tan feliz. Está tan feliz. ¿Y sabes lo que me dice? Me dice, me doy cuenta que odiaba el trabajo del que me echaron. Y me hicieron un favor ahora. O sea, yo pensé que me gustaba, trabajaba, y ahora me di cuenta que iba todo el día, no me gustaba. Se me hicieron un favor, pero obviamente que en todos esos 6 meses que yo no tenía ingresos, era una angustia terrible. Pero gracias a eso, tengo este nuevo trabajo que me encanta. Y estoy feliz, estoy mejor que antes cuando tenía trabajo, ahora estoy mejor. Entonces, bueno, esos pensamientos a veces que cruzan cuando uno dice que mejor tener un trabajo, mantener el trabajo, bueno, pero a veces el trabajo, si es malo, también te consume. Entonces, no tener trabajo te puede tirar para abajo, pero puede venir algo mejor. Segundo, Arthur Brooks aconseja que gestionamos mejor los dilemas modernos del trabajo cuando no nos centramos en las responsabilidades, sino en los contextos del trabajo, nuestros colegas, lo que aporta nuestro trabajo, nuestra capacidad para terminar tareas, y un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. O sea, él dice, sácale el sentido del meaning o del propósito al trabajo y ve todo lo que hay alrededor. ¿Cómo te llevas con otros colegas de trabajo? ¿Cómo te sientes con terminar tareas? ¿No? O sea, como tratar de quitarle esa presión de que tiene que tener profundo significado lo que yo hago. Y Brooks escribe, para ser feliz en el trabajo, no es necesario tener un trabajo fascinante que represente la cúspide de sus logros educativos o el uso más prestigioso de su potencial. Y no es necesario ganar mucho dinero. No es tanto el qué de un trabajo, sino más bien el quién y el por qué. La satisfacción laboral proviene de las personas, los valores y una sensación de logro. O sea, estar haciendo algo. Estoy logrando cosas. No. O sea, le quita, es como repensar, digamos, esto que dice, gestionar los dilemas modernos del trabajo. Si todo esto que es un dilema moderno, el sentido o el propósito del trabajo, ¿dónde está el propósito? ¿Está en el trabajo o en lo que rodea también al trabajo? Tercero, este mismo filósofo dice que también hay una pregunta que parecería, como dice Eric Abrams, sacada directamente de la página del Eclesiastés. ¿Cuándo se siente significativo un trabajo? ¿No? ¿Cuándo tiene significatividad? Su respuesta, siempre que nos permita generar deleite o reducir el sufrimiento en los demás. Y aquí está esto que decíamos, el sentimiento de lo social no remunerado. Es decir, que una de las formas tal vez de sentirse que lo que uno hace es significativo, al fin de cuentas es que uno está haciendo algo por los demás. Y tal vez eso sea, como yo decía antes, la resignificación del trabajo. Y esto lo hablo porque también lo hablo incluso con Laila, que trabaja en otras empresas o cosas. Y hablamos otro día, ¿no? No es lo mismo. Decir, qué sé yo, tengo una empresa y vendo ropa, que es agarrar tela a un precio y venderla a un precio más caro. Estoy como diciéndolo, uno podría decir eso, que decir, no, mira, yo tengo una empresa que de ropa, que el objetivo es encontrar un promedio de ropa linda, que sea lo más sostenible, que no cambie todas las temporadas que tiene que tirar, tiene un concepto y que la gente pueda acceder a ropa más linda sin tener que fundirse y que tampoco sea. Entonces, poder resignificar lo que todos nosotros aquí, si yo les preguntara qué hacen. De esta perspectiva, y los invitara por un instante a que me describieran qué hacen en términos del trabajo, de una manera que sea noble o digna de presentar y de pensar de cómo ayuda a los demás, uno diría, wow, hago otra cosa. No, vendo más barato, no compro barato y vendo caro. En realidad lo que permito es esto, esto y lo otro. Entonces dice, dado que los humanos somos lo que él llama animales centrados en el propósito, o sea, nos gusta el propósito, y no solo seres materialistas, requerimos una definición y experiencia de trabajo que satisfaga a muchas personas diferentes, no sé por qué hay un error acá en traducción, incluso no, e incluso necesidades contradictorias. De Botton nos advierte acertadamente que no restringamos demasiado la idea de un trabajo significativo, creyendo, por ejemplo, que solo quienes ejercen profesiones solidarias realizan un trabajo con propósito. Para muchos, se trata de replantearse lo que actualmente hacen dentro de un marco más amplio de intencionalidad. Esto que decíamos. Para ilustrarlo, cuenta la leyenda que una vez le preguntaron al conserje, esto es muy famosa, ¿no? La historia esta, la habrán leído, es una historia de que estaba una persona limpiando el baño en la NASA y se le preguntó a qué se dedica y dijo, ¿qué hago yo? Ayudo a enviar astronautas a la Luna. Digo, no estoy limpiando el baño. Y nos reímos porque es una historia famosa de mostrar. No es lo mismo decir, ¿tú qué haces? Digamos, no. Y empecemos en la vida en el Shul, ¿no? Si alguien entra y dice, estoy acomodando los sidurim. No, no, estoy permitiendo que la gente se conecte con el Kadosh Baruj Hu. No vengo acá a la sinagoga simplemente a hacer este trabajo. No, no, estoy haciendo alguna tarea sagrada. Y yo esto es lo que muchas veces he dicho una y otra vez a todos los que trabajan en staff no solo aquí en Betel, lo hice en Chile, en todas las comunidades, a las secretarias, a todos, siempre digo, lo que ustedes hacen es Avodat Kodesh, es decir, tarea, esclavitud sagrada, tarea sagrada. Y si no lo entienden, No entienden el propósito de esto, porque en una sinagoga no te vas a volver rico trabajando dentro de la sinagoga, vas a poder hacer algo que tiene meaning significativo siempre y cuando lo entiendas de ese lado. Estoy haciendo esto porque permite que judíos se puedan juntar y tener ceremonias, espacios de crecimiento, de estudio, que puedan celebrar, estar acompañados. Y esa es la función. Y que, decime que no es menor, para muchos es el propósito de la vida. Porque a fin de cuentas, lo más importante, ¿cuáles fueron tus momentos también highlights en tu vida? Y bueno, cuando se casó una hija, cuando perdí un ser querido, cuando pude hacer. ¿Y dónde estabas? ¿Quién permitió todo eso? Bueno, la comunidad, por eso armamos comunidades. Y todo eso es Avodat Kodesh, no es tangible, viene de otro lado. Y si no lo entendés, ¿qué hace? No, yo canto en la sinagoga, no, no entendiste nada. No, yo enseño Torah. No, o sea, transformo la vida de las personas. Eso, yo me quiero creer como rabino cuando me preguntan qué hago. Digo, para mí es una vocación de servicio y lo que quiero es ayudar a que cada uno se encuentre con su propio entendimiento del misterio de lo divino, que viva vidas mejores y esa es mi función. ¿Cómo lo hago? Enseñando Torah, acompañando ceremonias, de distintas maneras. Cada uno de nosotros tiene que replantearse desde ese lado esta conversación. Steffi.
Y hasta más todavía, más heavy, que tú podrías decir de que cuando uno tiene un trabajo con propósito como definido, como por ejemplo el mío, es hasta mucho más fácil poder llevar esto que cuando tienes esa persona que tiene que buscarle el propósito a su trabajo, tal y cual como tú lo estás definiendo ahora con este ejemplo del funcionario, ¿cierto?, de la NASA.
Claro.
Es mucho más difícil y es mucho más significativo.
Por eso esa es la invitación de este ejercicio, que los invito a todos a que se sienten y traten de responder, ¿qué es lo que yo hago? Y no respondan de la manera que a ustedes mismos no les gustaría vivir en esa narrativa. Veo acá está mi mamá puede decir que enseño inglés. No, abro el mundo a una persona a pensar distinto con el lenguaje. Steph, igual que papá, son médicos, salvo vidas. ¿Entendés? Uno puede como de narrarse su vida y su historia de otra manera distinta. O sea, es muy significativo. Y cada uno tiene su desafío de encontrar cómo describe lo que hace de una manera noble, digna, transformadora, como dice él. En vez de buscar significado, busca cómo colabora y cómo afecta la vida de los demás. Y vas a empezar a hablar distinto.
Sí, poder valorar lo que uno hace también es muy importante. No importa lo que sea, pero poder valorarlo y cómo contribuís a que el otro se sienta bien e incluso uno sentirse bien. Porque yo a veces en chiste digo, yo lo paso tan bien dando clases que no tendría que cobrar. Y es recíproco.
Así es. Alternativamente, uno podría describir su trabajo no como el resultado final de un proceso colectivo, sino por la humanidad requerida para realizar el trabajo de uno. Dando a entender esta idea, un letrero en el escritorio de una recepcionista que dice, directora de primeras impresiones. Te encantó, Broña, vos que haces marketing. Este libro te lo tenés que leer, ¿eh? Invita a un cambio de paradigma que se centra en resultados y comportamientos significativos. Está muy bueno. En vez de decir secretaria, ponga directora de primeras impresiones. Porque es cierto que uno llega y la secretaria ya comunica mucho. ¿Qué tal? Hola, sí, qué bien. No. Y una secretaria que está, digamos, te cambia todo. Que es, ¿viste? Sharp, que. O sea, es impresionante cómo todo comunica y cómo eso es genial lo que trae Erika en este comentario, ¿no? Directora de primeras impresiones. Es la primera persona. Aquí en las comunidades, ¿no? Cuando llega Vitajón, que te para, todo, bueno, ¿cómo es la recepción de una comunidad? Lamentablemente tenemos que hacer mucha seguridad, pero incluso en seguridad podría uno ser cariñoso o malo, ¿no? Como a veces te reciben en la comunidad y te da ganas de, no quiero entrar acá, ¿no? No, no soy bien recibido. Puede abrir el bolso, para el auto, baje. ¿Usted quiere? Aquí viene a ver. No, bueno, está bien. Vengo a comunicarme con Dios, tengo un poco permiso. Quiero tener un momento de kedushá, permiso. Es como el vitajón que se te para y te quita toda la espiritualidad del lugar. Lamentablemente lo necesitamos, no estoy en contra del vitajón y gracias a ellos podemos muchas veces rezar tranquilos. Pero es esto, ¿no? ¿Cómo tomas esto? Rashi, ya estamos llegando al final. Rashi va a encontrar una vuelta a todo esto y va. Así cierra Erika el capítulo. Dice, ¿qué ventaja tiene recompensa y ganancia? Pero me importa el segundo comentario. Cuando habla bajo el sol, ¿no? Ese comentario hace, ¿qué ventaja tiene bajo el sol? Rashi dice, en lugar de la Torah, que es llamada luz, como se dice, y la Torah es tu luz, es luz, Todo esfuerzo que uno reemplaza por el estudio de la Torá, ¿qué recompensa tiene en ello? Entonces así termina Erika el capítulo. Dice, los sabios de la escuela de Rav Yanai dijeron, por inferencia, bajo el sol es donde el hombre no obtiene beneficio de su trabajo. Sin embargo, antes del sol, es decir, cuando se dedica al estudio de la Torá por la mañana y estudia Torá antes de salir a trabajar, que precedió al sol, sí obtiene un beneficio. Cuando el estudio se convierte en el trabajo de uno, el trabajo implica llegar por encima del sol al dominio de Dios. Allí es luz pura y el perpetuo estudiante se conecta con esa luz a través de la vida de la mente. ¿Qué mejor trabajo puede haber? Erika Braun es profesora, es escritora, es educadora. Creo que me lo dedicó a mí al final, pero aquellos que somos educadores, de alguna manera, podemos sentir ese llamado final, ¿no? ¿Qué placer más grande hay que estudiar Torá en algún punto de esta sabiduría? ¿De dónde lo vas a encontrar? Es esto que hicimos en esta hora, ¿no? Que poder sentarnos a estudiar Torá y pensar estas ideas. ¿Qué deleite hay más grande que te vaya a llevar de la vida de todo lo que reflexionaste ahora? Y cuando tengas que volver al trabajo, ya lo vas a ver como algo, en teoría, mucho más que un trabajo. Lo puedes resignificar. Quiero creer que para eso sirve. Coelho no sirve solo para deprimirte, sino para enseñarte a pensar cómo ver mejor la vida. O sea, tomarlo lo que él critica para también verlo y poder transformarlo. Muy bien. Hasta aquí hoy, más cortito. Pero estamos bien. Preguntas, comentarios, críticas. Hoy quedó claro, ¿no? Bueno. Cada encuentro es un capítulo y cada capítulo que, o sea, cada capítulo tiene versículos y es como una caja de sorpresas. No sabemos lo que nos va a tocar. Y uno llega y dice, ¿de qué hablaremos hoy con Coelho? ¿No? Bueno, hoy tocó el trabajo. Y lo que Coelho opina del trabajo y lo que Erika se detuvo a reflexionar y pensar sobre lo que significa trabajar. Y creo que lo que es lindo es semanalmente ir pensando, bueno, a ver, ¿qué hablaremos hoy? Así, los amigos del liderazgo, de la codicia. Hoy tocó el tema del trabajo y llevarnos esta idea, ¿no? De que, ¿qué significa para mí? Creo que hay una gran ganancia en esto también de pensarse, por lo menos para mí, por eso lo traje, en esto que al final dices, ¿no? De buscar obsesivamente que el trabajo sea significativo, es algo muy moderno, y buscar otras cosas dentro del trabajo que nos pueden dar sentido, si no es el trabajo en sí mismo. Creo que hay mucho para pensar y desarmar. Después subo el video y uno puede volver a escuchar y pensar con esas ideas. Muy
Pero
bien.
también, Diego, ese equilibrio que tú que dices al final, ¿cierto? Que se menciona, que como que mezcla todo, que bonito, digamos, que estudias la Torá, traes todo esto a ti, pero también lo incorporas en tu trabajo. O sea, tienes que mezclar las dos cosas, sin lugar a dudas. Uno sin el otro no sirve, y en la manera en que tú incorpores ese plano a tu trabajo, lo enalteces y puedes lograr el objetivo real de eso.
Sí, me recordaste a la frase de Pirkei Avot. Los sabios dicen, Ein Kemaj, Ein Torah. Si no hay harina, no hay Torah. Y después responden, Aval, Ein Torah, Ein Kemaj. Sin Torah, tampoco hay harina. Está buena, la tenía que haber puesto aquí en lo de Erika Brown para el marcador final. Pero las dos son verdad, muy bien, porque en algún punto todo esto sirve como para llevar Torah al trabajo y trabajo a la Torah, digamos. A eso uno así integra y convierte cosas que están como separadas o distinguidas en una unidad. Tal vez lo llevaste porque Erika termina siendo ella sobre eso mismo. Ella termina reflexionando quién es ella como escritora haciendo esto y dice, al fin de cuentas, los sabios del Talmud y la tradición rabínica generaron como modelo de liderazgo al rabino, que el rabino no expía pecados, es simplemente un maestro. Es un rab. ¿Qué hace el rab? Conoce más de textos de la tradición que otros y enseña. Enseña Torah. Entonces dice que, y los rabinos que van a enfatizar todo el tiempo el estudio, porque el estudio de la Torah, el hacer esto y dedicarse a la reflexión, trae esa satisfacción, que si es como, entre comillas, tu trabajo, es lo que te dedicas, qué más lindo que trabajar sobre esto y pensar sobre esto y llevarlo todo el tiempo. Ahora, yo creo que como bien dice Steffi, uno lo podría llevar a la vida continua y ponerlo en práctica. O sea, el médico tiene que tener Torah. Y la Torah tiene que estar en la medicina, o sea, tiene que estar conectado y tal cual. O sea, y para sobrevivir necesitas ambas cosas: necesitas la harina y necesitas la Torah. Y sin una o la otra no tiene sentido, no hay propósito. O sea, se convierte simplemente en nada, en eso, como veíamos la foto del cuadro. Steffi es vos sos cirujana, ¿no? ¿Cirugías es?
Yo soy cirujano vascular y en el último tiempo, sabes que me ha tocado mucho colocar catéteres para quimioterapia en pacientes con cáncer. Y eso me hizo replantearme mucho todo esto que uno piensa que cuando uno es un periplo, ¿cierto? Cuando uno empieza con esta profesión, se cree un super dios, es espantoso, un ego, pero del porte de un buque. Mientras avanzas en la vida, te vas dando cuenta que uno no es nada, que es un instrumento para esta cuestión. Y cuando te encuentras de cara a cara con estos pacientes que están en la mesa quirúrgica para que tú le pongas un catéter como última esperanza, uno se siente tan poco y tan la nada misma, y te fijas que le estás tratando de entregar un poco de esperanza a la otra persona, que en realidad el trabajo que uno hace, si es que uno lo mira desde un punto de vista de grandiosidad, es nada, ¿cierto? Y todo está centrado en esa pequeña luz que tienes de esperanza para esa persona. Entonces, también cada cual, cuando siempre te digo de que cuando uno lee la Torá y todo, yo creo que cada uno va leyendo su propia Torá en la vida y va cambiando su manera, sus planteamientos. Entonces, a mí me hace tanto sentido esto que estás diciendo ahora, ¿te fijas? Sí.
Yo te entendí todo, pero te quiero decir igual, Steffi, además de todo, creo que tienes que cambiar el micrófono o la compu. Porque yo te entiendo porque entiendo el chileno, pero se escucha como un embudo. Y no sé si es el micrófono o algo, se escucha como. Pero yo te entiendo, tengo mucha confianza con Steffi para decirle esto. Le entendí todo, yo te entendí todo, pero acá suena como así, pero creo que no sos vos, yo sé que no hablas así, es tu computadora. La escuché en vivo varias veces, así que así, pero bueno, sí. Claro, sí, la medicina, y ni que hablar, en medicina esto se vive de forma muy profunda, y me gusta mucho, dijo Steffi, de que a medida que más estudió Torá, la llevó a ver la medicina con más humildad en lugar de con más ego, de salvo vidas, soy, córranse que yo opero. No, no, o sea, yo sirvo a algo y pido a la ayuda de Dios para que me pueda iluminar y atender. Recuérdame, Steffi, que te mande el artículo de Heschel sobre la medicina. ¿Lo leíste ese? ¿Te lo mandé alguna vez? Te va a encantar. Heschel fue invitado a. ¿Qué pusiste? No. Heschel fue invitado a una conferencia cuando se festejaba no sé cuántos años de la Asociación Médica de Estados Unidos. Y hay un texto que habla sobre la medicina, la Torá, que es impresionante. Y él dice, lo voy a resumir, porque lo pueden leer entero, es mucho mejor que mi resumen. Pero un momento dice, queridos médicos, era el comienzo recién de todas las medicinas, las prepagas, la medicina toda privada. Yo le pido, por favor, ustedes no se corrompan. Así dice. Ustedes son la última esperanza mesiánica del paciente. El paciente en la cama es el, dice, tiene una frase, dice, el paciente es el campo de batalla y la guerra al mismo tiempo. Y ustedes son el Mesías del paciente. Por favor, no se corrompan. O sea, es tremendo. Heschel tiene esto que anticipa a la, es como muy posmoderno, porque dice esto cuando él, yo creo que él veía venir esto de, te opero, sale estas cantidades de cientos de miles de dólares, o sea, como la esperanza de la persona está depositada en ustedes, por favor, ustedes no. Ustedes mantengan la ética, la moral, porque ustedes son la esperanza del que sufre. Y si ustedes se corrompen, estamos fritos. Muy fuerte. Te lo voy a pasar, Steffi, porque es espectacular. Lo tienes. ¿No habías comprado un libro de Heschel cuando estuviste en Buenos Aires o es Aramimi? Uno gris. Ah, que tiene la colección de ensayos. Lo busco, lo tengo en algún lado. Si quieren, después lo comparto en el chat también de acá. Y tengo para, pues, brillantes. Voy a cortar la grabación porque esto después lo subo y vamos a quedar hablando sobre. No, creo que no llegué. A ver. ¿La corté? Acá, mira, no.